Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un episodio especial de Reflexiones de las Escrituras, el Libro de Mormón, en el cual vamos a hablar de las evidencias del Libro de Mormón. Y existen varios tipos de evidencias. ¿Y por qué queremos hablar de evidencias? Vamos a hablar de eso como introducción en un momento. Y esta es una recopilación de varios hechos que les he comentado a través de los episodios en este año. Varias de las evidencias, estas son literarias, arqueológicas, culturales y de otro tipo. Y claro que podemos preguntar, ¿por qué es importante saber de evidencias? ¿Qué no basta con que podamos leer el Libro de Mormón con fe y podamos obtener un testimonio a través de esto? Muy cierto, pero también hay cosas importantes que fortalecen, fortifican, edifican ese testimonio y estas evidencias son parte de eso. Muy bien, permítame primero saludar a todas nuestras hermanas, nuestros hermanos que están por todo el mundo, básicamente, que escuchan este podcast. Ya tenemos gente que nos escucha en Sudamérica, gente que nos escucha en Centroamérica, México, Estados Unidos, algunas partes de Europa, algunas partes inclusive del Oriente, de Asia. Entonces, muchas, muchas gracias. Un saludo a nuestros hermanos, a nuestras hermanas de San José, en Costa Rica. Un saludo también a las hermanas, hermanos de Yore en Honduras, San Salvador en El Salvador, Panamá City en Panamá, en la República Dominicana, en Guatemala, en otras partes de Honduras, Villanueva, La Ceiba en Honduras también. Y también en un lugar muy especial, no es Centroamérica, es básicamente Europa. Se llama una ciudad que se llama Craiova, Rumania. Ustedes allá, hermanas, hermanos que escuchan este podcast, muy bienvenidos. No me imaginaría que hay gente que hable español por aquellos lugares, pero les digo, es una gran bienvenida. Y la verdad es que es una gran responsabilidad de hacerlo todo muy profesionalmente. No soy profesional, es básicamente un podcast sin fines de lucro y pues la oportunidad de compartir ciertas cosas con ustedes. Ojalá que pueda ser de gran beneficio. Gracias por los comentarios que me hacen. Si quieren decirme algún comentario también, alguna equivocación, algún error que me quieran hacer ver, escrituras@mail.com. Quiero decirles que este podcast lo pueden escuchar por varias plataformas: Spotify, Amazon Podcast, Samsung Podcast, RSS también son podcasts, Google Podcast. Ya lo pueden escuchar también por YouTube. No tiene video y me ha pedido alguna gente que lo haga también por video. E implica a varios puntos de producción que tengo que hacer, tiempo para hacerlo también. Y lo estoy preparando, no prometo nada, pero en eso estoy. Muy bien, les digo, esta es una compilación de otros podcasts, de cosas, comentarios que he hecho en otros podcasts, en otros episodios, hablando de la evidencia, y quiero simplemente ponerlo todo en este único episodio. ¿Por qué evidencia? Comentaba. Hace unos 7 años, en una reunión de miembros de la iglesia, el Elder Holland mencionó esto. Al presentar nuestro caso por el Evangelio restaurado de Jesucristo, yo creo que Dios intenta que encontremos y usemos la evidencia. Evidencia que Él nos ha dado, la cual confirma la verdad de su obra. Cierro la cita. Entonces creo que aquí el Elder Holland nos está diciendo específicamente por qué es importante la evidencia. La organización Scripture Central, que es una organización de miembros de la iglesia, me imagino que está en Utah, de la cual a veces tomo, tienen podcasts, tienen videos muy interesantes, muy buenos, tienen artículos muy, muy buenos. En ocasiones les he explicado que he tomado información de ellos. Ellos nos hablan de la grandiosidad de la evidencia. De hecho, así se llama un parte de lo que dice el Elder Holland. Ellos también hicieron un video muy, muy interesante en cuanto al Libro de Mormón, que se llama Una obra maravillosa. Lo pueden ver en YouTube. No estoy seguro que esté todavía en español, pero es muy interesante. El título del primer episodio se llama así, La grandiosidad de la evidencia. Recordemos también la escritura en Doctrina y Convenios, sección 88, versículo 118, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Entonces entendemos lo que nos está diciendo el Señor. No es la base de nuestra fe, no es la base de nuestro testimonio, estas evidencias, este conocimiento, pero también el Señor nos está diciendo, es importante. Igual como lo dice por medio de uno de sus líderes, que es el Elder Jeffrey Holland. Otras ideas a considerar son las ideas de las cuales nos habla Alma Hijo en el capítulo 32 de su libro, cuando habla de cómo obtenemos conocimiento, cómo podemos saber que la palabra de Dios es verdadera. En el versículo 28, compararemos pues la palabra a una semilla. Si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echéis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho, y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros, debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena. Porque empieza a ensanchar mi alma, sí, empieza a iluminar mi entendimiento, sí, empieza a ser deliciosa para mí. Aquí que nos está diciendo Alma, que cuando nosotros probamos y tenemos fe y podemos acrecentar esa fe, llega un momento en que va esa fe, ese conocimiento, esas experiencias van a iluminar nuestra mente. Cuando dice iluminar mi entendimiento, básicamente nos está diciendo eso. ¿Qué es el entendimiento? Guía para el estudio de las escrituras, obtener conocimiento o percibir el significado de alguna verdad, incluso su aplicación a la vida. Alma continúa explicando que esa semilla empieza a crecer, se hincha, brota, empieza a crecer. Sabéis por fuerza que la semilla es buena y pregunta, ¿es perfecto vuestro entendimiento? Sí, vuestro conocimiento es perfecto en esta cosa y vuestra fe queda inactiva. Son ciertos principios que aprendemos, principios del Evangelio, y hay ciertas cosas que ya se hacen parte de nuestra naturaleza y entonces ese conocimiento ya es perfecto. No necesariamente quiere decir que sé todo lo que incluye el Evangelio. Entiendo todo, tengo conocimiento perfecto de todas las cosas o que tengo inclusive un testimonio de todos los principios del Evangelio. Quiere decir que en esa cosa sí tengo conocimiento perfecto. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, diezmos. Ese es un ejemplo. La asistencia a la iglesia. Tengo un conocimiento perfecto de esas cosas. Vuestro conocimiento empieza a iluminarse y vuestra mente comienza a ensancharse. Luego, ¿no es esto verdadero? Os digo que sí, porque es luz y lo que es luz es bueno. Aún así, nos dice Alma, versículo 36, no debéis dejar a un lado vuestra fe, porque tan solo habéis ejercitado vuestra fe para sembrar la semilla, a fin de llevar a cabo el experimento para saber si la semilla era buena. Ahora, empieza a crecer y es un árbol, ya no es una semilla. Nos dice además que tenemos que nutrirlo, tenemos que tener cuidado con él. Esa fe que tenemos no debemos desatenderla, no debemos ser negligentes. Si somos negligentes, no es porque la semilla no haya sido buena, ni tampoco es porque su fruto no sea deseable, sino porque vuestro terreno es estéril y no queréis nutrir el árbol. Por tanto, no podréis obtener su fruto. Pero si cultiváis la palabra, sí, y nutrís el árbol mientras empieza a crecer, mediante vuestra fe, con gran diligencia y con paciencia, mirando hacia adelante a su fruto, echará raíz. Y aquí será un árbol que brotará para vida sempiterna. Y a causa de vuestra diligencia y vuestra fe y vuestra paciencia al nutrir la palabra para que eche raíz en vosotros, he aquí, con el tiempo recogeréis su fruto, el cual es sumamente precioso y el cual es más dulce que todo lo dulce y más blanco que todo lo blanco y más puro que todo lo puro. Y comeréis de este fruto hasta quedar satisfechos. De modo que no tendréis hambre ni tendréis sed. Notemos ahí todas las concordancias, ¿no? Cómo se junta como un rompecabezas con la visión de Leí, con lo que dice el Señor. Varias veces menciona a él: yo soy la fuente de aguas vivas, si vienes a mí no tendremos ni sed ni hambre. Entonces, notemos todo eso. Ahora, estas evidencias nos ayudan en esta parte de cultivar la palabra. No dejamos a un lado la fe, dice Alma, sino que esto nos ayuda a nutrirlo, nos ayuda a ser diligentes, nos ayuda a hacerlo con paciencia. Podemos decir que estas evidencias confirman lo que ya sabemos por medio de la fe y por medio de nuestro testimonio. Ahora, ¿qué tipo de evidencias tenemos? Hay varias evidencias. A través de este episodio voy a hablar, por ejemplo, del hermano Hugh Nibley. Él fue un estudioso hace varios años de las escrituras, estudioso del Libro de Mormón. He comentado algunas cosas de él, como les decía. También voy a hablar de ciertos comentarios que encontramos muy, muy especiales realmente en Scripture Central, o Central de las Escrituras. De hecho, hay una página en Internet que se llama Evidence Central. Son varias evidencias del Libro de Mormón. Entendemos que hay gente que nos va a decir: no, el Libro de Mormón no es verdadero. Hay estudiosos que nos van a decir: no, no hay ninguna correlación entre los pueblos nativos de América con los pueblos del Medio Oriente, con los pueblos, los hebreos, los judíos. No hay ninguna relación de ADN, por ejemplo, comentamos en el episodio pasado. No hay ninguna relación entre lo que ustedes creen, por ejemplo, con las civilizaciones que se encontraban en Mesoamérica, o las civilizaciones en Perú. No hay ninguna correlación de eso. Sin embargo, como yo les he comentado, para mí sí hay mucha correlación. Número uno, debemos entender: los estudiosos, el más estudioso de todos los seres humanos de civilizaciones antiguas, basándonos específicamente en este continente americano, no sabe todas las cosas, y tan no sabe todas las cosas que constantemente estamos encontrando cosas nuevas. Constantemente cambian su marco de referencia en cuanto a las culturas, porque constantemente hay más descubrimientos, entonces su conocimiento es limitado. Pero les digo, hay ciertos detalles que son demasiado interesantes que podemos aprender. Muy bien, vamos a empezar un poco con evidencias culturales. Y quisiera comentarles algunas cosas que dijo el hermano Nibley. Tiene un libro que escribió él, Leí en el Desierto. Y empezamos, por ejemplo, con Leí y su familia. Ahí empieza el Libro de Mormón, obviamente es bueno empezar ahí. Leí, entendemos que era un mercader, vendía cosas, así había logrado su riqueza y era un hombre muy rico. Si ponemos un poco de atención en la sociedad en la que él vivía, en el mundo en general en el que él vivía, era dominado por el imperio egipcio. Entonces, Egipto era muy importante para ellos. Como él era mercader, viajaba constantemente. Platicamos en algún episodio de cómo Nefi se refiere varias veces a que su padre se encontraba en su tienda, significando que esa tienda era importante para él. También podemos poner atención en que el Señor le dice: deja todas tus cosas, Jerusalén va a ser destruido, los judíos quieren acabar contigo, deja tus cosas y ve al desierto. Y vemos que de una cierta manera rápida él lo hace, tenía cierta experiencia para hacer esos viajes. Entonces, estudiando el mundo en general de Ley, Les digo, primero tenemos que entender que Egipto era muy importante, era el imperio más importante, más poderoso en aquellos tiempos. ¿Con quién tenía que tratarle ahí? Lo mismo les comento, nosotros en nuestros tiempos tenemos que aprender y saber inglés, la cultura de inglés es importante porque regularmente tenemos negocios, si queremos hacer negocios, regularmente los hacemos con el país más poderoso, Estados Unidos. Entonces, vean, Ley tenía lo mismo, era la misma situación con Egipto. Ahora, eso de viajar, ¿qué era importante de viajar? Tenía él que aprender cómo viajar y hacer su negocio de esa manera. ¿Quiénes eran los especialistas en viajar? Los árabes, los beduinos. Entonces, noten esas dos cosas de la cultura de él. Ahora, ¿qué encontramos que encontró el hermano Nibli en relación con la familia de Ley? Platicamos que sus hijos, tuvo seis hijos al final, eran Lamán, Lemuel, en ese orden, Sam, Nefi, Jacob y José. ¿Qué es lo muy interesante de todo eso? Que Lamán y Lemuel han encontrado los estudiosos más bien, sus nombres tienen mucha relación con nombres árabes. Hay ciertos lugares, por ejemplo, donde los árabes, una cultura árabe, o que hablaban árabe más bien, y había nombres ahí muy conocidos como Lemuel, es uno de esos nombres. Entonces, dice el hermano Nible, muy seguramente, por los tratos que Ley tenía, sus relaciones que tenía, puso a sus hijos nombres árabes, a ellos dos. Nefi, dice el hermano Nibli, podemos darnos cuenta de que su nombre más claramente que los otros nombres viene de Egipto, porque una de las esposas de uno de los faraones muy conocida se llamaba Nefertiti, muy cercano a Nefi. Sam también es otra evidencia. Jacob y José, ¿cuál era la cultura principal, la cultura materna de Ley y su familia? El hebreo. Eran hebreos, eran judíos, aunque más particularmente de la tribu de José. Pero ¿cómo, siendo ellos hebreos, quién era uno de los personajes principal de la casa de Israel? Era Israel, Jacob. Ellos eran descendientes de José, entonces, ¿qué nombre le puso al último de sus hijos? José. Entonces vemos la evidencia de las tres culturas en la vida de Ley. Lamán y Lemuel, otra vez árabe. Sam y Nefi, egipcio, Jacob y José, hebreo. ¿Qué otras evidencias culturales encontramos? Ya les había comentado lo de la tienda, que varias veces menciona Nefi, que su padre estaba en una tienda, vivía en una tienda, fueron a la tienda de su padre. Entonces, eso es importante. Otra cosa, cuando Ley tiene el sueño, en la primera parte del sueño, Ley dice que se encuentra en un lugar oscuro, lúgubre, desierto. De acuerdo con las evidencias que dice el hermano Nibli también, es que en la antigüedad, en aquellos tiempos, para aquellas culturas, estar en un lugar así era muy aterrador, mucho. Y él dice, menciona varios lugares, varios escritos donde se menciona eso. Entonces, ahí está otra evidencia. Muy bien, otra evidencia, los vientos del oeste. En la literatura antigua, sobre todo en el Medio Oriente, y cuando hablamos de Medio Oriente, recuerden, es Palestina, los pueblos alrededor de ellos, Egipto, Babilonia, los asirios, lo hemos platicado varias veces. En todos esos pueblos había siempre la tradición de que el viento viene de un origen divino, que a veces Dios nos castiga por medio del viento, sobre todo cuando es un viento muy fuerte, un viento destructivo. Hemos visto, por ejemplo, en Arabia, lo he visto solamente en películas, creo, que en Arabia vienen los vientos tan fuertes que se arma una tormenta de viento, una tormenta de arena. Entonces, eso es algo muy especial de esas culturas. Por ejemplo, leemos en el Antiguo Testamento, Salmo 78, 26. Hizo soplar el viento solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur. En Oseas, capítulo 13, versículo 15, aunque él fructifique entre los hermanos, vendrá el solano, viento de Jehová, subiendo del desierto, y se secará su fuente y se secará su manantial, él saqueará el tesoro de todos los objetos preciosos. Samaria será considerada culpable porque se rebeló contra su Dios. Entonces, les digo, tenían esa idea del viento, los vientos eran una fuerza destructiva. Y que, como hemos visto, leído, el Señor utiliza estos vientos como fuerza, de castigo, tal vez, contra la gente. Jeremías lo usa también, Jeremías 18, 17, como viento del este los esparciré delante del enemigo, les mostraré la espalda y no el rostro en el día de su calamidad. Entonces, esa idea era muy arraigada en ellos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Jeremías lo está comparando con la guerra, de hecho. En otro ejemplo, Moisés, cuando el Señor le dice que mande plagas a Egipto para liberar a su pueblo, manda una plaga que es las langostas. ¿Por qué llegan o cómo llegan las langostas? Las trae un viento, el viento del este. En Éxodo 10:13 nos dice Jehová envió un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y a la mañana el viento oriental trajo la langosta. Ahora, hablando de todo esto en el Antiguo Testamento, de estas creencias que existen en el Medio Oriente, ¿dónde ustedes piensan que podemos encontrar esto? Claro, en el Libro de Mormón. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que Abinadí va a predicar a Noé y los sacerdotes del rey Noé, que eran inicuos, tratan de matarlo, se escapa, regresa unos años después y vuelve a predicarles? Esto lo vemos en Mosía, en el libro de Mosía. Y les advierte, ¿no?, que el Señor los va a destruir por su iniquidad, que tienen que cambiar, que tienen que guardar los mandamientos. Mosía 12:4. Y acontecerá que heriré este pueblo mío con penosas aflicciones, sí, con hambre y con pestilencia, y haré que aúllen todo el día, sí, y haré que les aten cargas sobre sus espaldas y serán arreados como mudos asnos. Y acontecerá que enviaré granizo entre ellos y los herirá, y también serán heridos por el viento oriental, y los insectos también abrumarán sus tierras y devorarán su grano. ¿Qué les parece? Mosías 7:31, y dice además: si mi pueblo siembra inmundicia, segará el viento oriental, el cual trae destrucción inmediata. Y nuevamente, como siempre, pregunto: ¿cómo sabía esto José Smith? ¿Cómo? Usa hasta exactamente las mismas palabras de Jeremías: el viento oriental. Otra evidencia cultural importante, la guerra. Por muchos años les puedo decir, los arqueólogos, los científicos, hablando del Imperio Maya en el sur de México, Guatemala, Centroamérica, pensaban que no sabían exactamente más bien cómo habían desaparecido los mayas, una civilización pues tan impresionante que creó el cero. Que el calendario maya, les puedo decir que es más exacto que nuestro propio calendario que utilizamos ahora. ¿Cómo podía haber desaparecido esa civilización tan grande? No se les consideraba guerreros, no pensaban que peleaban y hacían ese tipo de cosas. Sin embargo, después, y les digo, ese es el punto, a veces decimos, los arqueólogos nos dicen, no, el Libro Mormón no tiene nada que ver con las civilizaciones en el continente americano. Pero esas cosas cambian porque no tienen toda la información, no sabemos todo de las culturas. Y entonces esto cambió. De pronto, en los años de 1990, por ahí, empezaron a decir, ah, ya encontramos que los mayas sí eran guerreros, sí encontraron ciertas, por ejemplo, armas. Encontraron, por ejemplo, también armas entre la cultura olmeca, que también está en México, en el sur de México, muy cerca de la cultura maya, y encontraron ciertas armas especializadas, como lo dice el Libro de Mormón. Una de esas cosas es de lo que leímos en el episodio anterior, cuando hablamos de Jarón. Él menciona que empezaron a fortificar sus ciudades, versículo 8. y elaboraron todo género de herramientas de varias clases para cultivar la tierra y armas de guerra, la flecha, la aljaba, el dardo, la jabalina, ese tipo de cosas. Varias veces en el Libro de Mormón nos habla de que los nefitas principalmente se fortificaban contra los lamanitas. Aquí Jarom es la primera vez que menciona eso, porque él menciona que ya había, la guerra ya estaba muy seria, fuerte entre estos dos grupos, que habían sido, pues, que son familiares, de hecho eran familiares, pero que era tan fuerte que empezaron a crear estas murallas para protegerse. Si ustedes visitan México y van a las ruinas de México, hay ruinas mayas en Chichén Itzá, pueden ir a las ruinas olmecas también, a las ruinas toltecas, pueden ir, por ejemplo, a Oaxaca, a Monte Albán, que algunos consideran que son las mejores ruinas de México, pero se van a encontrar en todos esos lugares, Teotihuacán, que está muy cerca de la Ciudad de México, se van a encontrar en todos esos lugares que no hay murallas. O sea, son edificios, pirámides y no hay nada alrededor de ellas. Hace no muchos años, con una tecnología que se llama LIDAR, LIDAR, han estado los arqueólogos, los científicos, explorando ruinas mayas en México, en Guatemala. Esto lo encontraron en Guatemala. A tal punto que, de hecho, hay un artículo en la revista National Geographic que dice esto, noten el título del artículo. Todo lo que pensábamos que sabíamos acerca de los mayas de la antigüedad está siendo cambiado drásticamente. Es lo que les digo, no pueden decir los arqueólogos, no, esto así no era, el Libro de Mormón no es verdadero por esto y por esto. Todo lo que pensábamos que sabíamos acerca de los antiguos mayas está cambiando drásticamente. Ese es el artículo. Febrero 27 del 2024 de este año. ¿Por qué? Porque nuevas tecnologías encuentran cosas nuevas. Ya con esas tecnologías, los arqueólogos pueden ver los mapas en medio de la jungla, porque toda esta área de los mayas es jungla completa y es densa. Entonces ahí pueden darse cuenta de varias cosas. Les digo, esto lo hicieron en el norte de Guatemala. Y mientras los arqueólogos pensaban que los mayas estaban, pues, por un lado y por otro, no tenían, habían ciudades, estados, cada quien tenía su propia ciudad. Todo eso ha cambiado completamente. Dice este artículo de National Geographic que con cada reconocimiento usando esta tecnología que llevan a cabo, se hace incrementadamente claro que los mayas eran una civilización interconectada de una escala y complejidad asombrosa. Una megalópolis maya con millones de granjeros y guerreros y constructores de infraestructura más extraordinaria de la que nunca nadie se había imaginado. Y una pregunta que yo siempre también me he hecho y que lo mismo les hago siempre a las preguntas, ¿no? ¿Cómo sabía José Smith de eso? ¿Qué conocimiento en 1830 había de los mayas? Si acaso algo, muy poco, y no soy experto, obviamente, no tengo este conocimiento de arqueología ni nada de eso. Lo que he leído, y tengo aquí ciertos información, ciertos artículos muy válidos, las primeras expediciones hacia las culturas mayas, el área maya, fueron en los años 1830. En 1840, en los años 40 de 1800, John Lloyd Stevens y Frederick Ethelwood fueron los primeros que realmente descubrieron. Claro que había historias de los españoles, claro que había historias de Cristóbal Colón. Que a José Smith tuviera acceso a esas historias, no lo sé. Que cerca de, alrededor de José Smith, ¿dónde había ruinas? ¿Dónde podemos encontrar muchas ruinas en los Estados Unidos, en esas áreas de Estados Unidos? No sé, pero es impresionante que el Libro de Mormón nos hable de grandes civilizaciones, importantes civilizaciones de la cultura, del conocimiento, de la ciencia de esas civilizaciones, cuando por ningún motivo veo que José Smith haya tenido conocimiento a eso. Entonces, ¿De dónde sacó esas ideas? Y les puedo decir, en Mesoamérica, que mucha parte de esto es México, hay grandes ruinas. Si van al norte, un poco al norte de México, están los toltecas, un poco más allá están las ruinas de Tajín, donde yo serví la misión, impresionantes ruinas. Obviamente si van a los aztecas en el centro de México, Teotihuacán. Obviamente si van a las áreas mayas, ven por ejemplo Chichén Itzá, ven Tikal, se van un poco más hacia Guatemala, también ven varias ruinas importantes de los mayas. Si van hacia el área de Tabasco de México, van a ver las cabezas olmecas, que son también impresionantes. ¿Cómo sabía José Smith todas estas cosas? Cuando en su entorno, otra vez, en su cultura de esa edad, de ese tiempo, no sabían absolutamente nada de todas estas civilizaciones. No sabían. Ahora, regresando un poquito a esa historia de esa tecnología LIDAR que encontraron, ¿no? Que han utilizado los arqueólogos. ¿Saben qué encontraron también? Murallas alrededor de las ciudades. Escuchen lo que dijeron, por ejemplo, los españoles cuando llegaron a México. Llegaron a Tenochtitlán, que era la ciudad principal de los aztecas, exactamente en el centro de México, que dice Bernal Díaz del Castillo, que es uno de los que escribió más de sus experiencias. Él dice, abro la cita, y desde que vimos tantas ciudades y valles poblados en el agua y en la tierra firme, y otras grandes poblaciones y aquella calzada tan derecha y por nivel como iba a México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía a las casas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís. Por las grandes torres y edificios que tenían dentro del agua y todos de cal y canto, y aún algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños, y no es de maravillar que yo escriba aquí de esta manera, porque hay mucho que ponderar en ello. No sé cómo lo cuento, ver cosas nunca oídas, ni aún soñadas, como veíamos. Cierro la cita. ¿Se acuerdan lo que dijo Nefi, por ejemplo, en 2 de Nefi, capítulo 5, versículo 15? Y enseñé a mi pueblo a construir edificios y a trabajar con toda clase de madera y de hierro y de cobre y de bronce y de acero, de oro y de plata y de minerales preciosos que había en gran abundancia. Y yo, Nefi, edifiqué un templo y lo construí según el modelo del templo de Salomón, salvo que no se construyó con tantos materiales preciosos. Y aconteció que yo, Nefi, hice que mi pueblo fuese industrioso y que trabajase con sus manos. Entonces vean lo que dice Nefi. Ahora continuemos con la narración, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo. Dice, y después que entramos en aquella ciudad de Iztapalapa, esto es en la Ciudad de México, de la manera de los palacios de donde nos aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima y la madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos con grandes patios y cuartos, cosas muy de ver y entoldados con paramentos de algodón. Después de haber visto todo aquello, fuimos a la huerta y el jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasearlo, que no me hartaba de mirar la diversidad de árboles y los olores de cada uno, de los olores que cada uno tenía, y andenes llenos de rosas y flores y muchos frutales y rosales de la tierra y un estanque de agua dulce y otra cosa de ver, que podían entrar en el vergel grandes canoas desde la laguna por una abertura que tenían hecha sin saltar en tierra. Digo otra vez lo que estuve mirando, que creí que en el mundo hubiese otras tierras descubiertas como estas. Y diré que en aquella sazón era muy gran pueblo, y que estaba poblada la mitad de las casas en tierra y la otra mitad en el agua. Y ahora en esta sazón está todo seco y siembran todo, y siembran donde solía ser laguna. Está de otra manera mudado que si no lo hubiese visto antes, dijera que no era posible, que aquello que estuvo lleno de agua, que esté ahora sembrado de maizales. Cierro la cita. Entonces, lo leemos de la fuente directa propia de los españoles, de lo asombroso que veían las construcciones de estas grandes civilizaciones. La cultura. Una parte muy importante de la cultura, les había comentado también en otro episodio, les digo, algunas de estas cosas las habíamos platicado en otros episodios. Una cosa muy importante es Quetzalcóatl, la leyenda de Quetzalcóatl. Porque, ¿qué pasó? Con unos cuantos miles de españoles, llega Hernán Cortés, por ejemplo, a Tenochtitlán, y de pronto la conquista. Y los especialistas se preguntan cómo fue posible que con unos cuantos cientos, de hecho, de españoles, haya conquistado una ciudad de 200.000 habitantes como fue Tenochtitlán, una ciudad supuestamente de guerreros. Y la verdad es que lo he leído, por ejemplo, de un general del ejército estadounidense que habla de Moctezuma, que era el emperador azteca en ese momento. ¿Cómo fue posible todo eso? Bueno, fue posible precisamente por esta leyenda que existía, y es algo muy impresionante porque es la misma leyenda que existía entre los aztecas, que es una civilización, los mayas, que es una civilización completamente diferente y separada, allá se llamaba Kukulcán, y también entre los incas, que es Perú, ya es otra civilización completamente separada y diferente, que tenían las mismas ideas de este dios. ¿Sí? Una serpiente emplumada. En Perú se llamaba Viracocha. Entre los aztecas se llamaba Quetzalcóatl y otra vez entre los mayas se llamaba Kukulcán. Pero es una leyenda muy parecida. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la revista National Geographic, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México? Obviamente son fuentes na nada que ver con la iglesia. ¿Qué nos dicen de este Quetzalcóatl? Abro la cita. Quetzalcóatl, Kukulcán para los mayas, la serpiente emplumada, es una pieza fundamental para entender los mitos mesoamericanos. Señor del viento, la creación y la claridad. Los mexicas le atribuían la invención del lenguaje, la agricultura, la religión y el arte, y las expresiones que construyen la cultura humana. Los mexicas son los aztecas. La leyenda, un relato antiguo, nos dice que desapareció de la tierra, pero que prometió regresar. Quetzalcóatl, gobernante y sumo sacerdote, es la encarnación de la fuerza creadora. Es por él que el mundo rebosa en fertilidad y en vida. Por un lado, Quetzalcóatl es un hombre sabio, partidario de las ofrendas pacíficas. Por otro lado, es la deidad de la claridad y la luz, gemelo y opuesto de Tezcatlipoca, señor de la oscuridad y los caprichos del destino. Noten aquí, Quetzalcóatl es el hombre sabio, claridad y luz, y hay un gemelo y opuesto, Tezcatlipoca, señor de la oscuridad y los caprichos del destino. Ok, ahora, alrededor de Quetzalcóatl se han construido distintos mitos y nosotros te presentamos dos. Es lo que presenta, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El primero y más conocido cuenta que antes de ser deidad, Quetzalcóatl fue un hombre que de repente llegó a Tula, en el estado de Hidalgo, en México, y que después, por una traición que le hicieron, tuvo que abandonar a su pueblo, una traición. Abandonar a su pueblo convirtiéndose en deidad. El segundo mito, más corto, nos dice que la serpiente emplumada fue una deidad concebida como Jesús, el hijo del Dios católico, aquí menciona, por una madre virgen. ¿Qué les parece eso? La revista National Geographic dice Quetzalcóatl, la leyenda del hombre que se convirtió en Dios. Este mito nos habla de la llegada a Tolantula de un hombre con vasto conocimiento del mundo y de las artes, además de una notable inteligencia. Físicamente era de tez clara, cabellos rubios y una barba espesa que embellecía aún más su rostro y que se contrastaba con la gente originaria de Tolán. Casi de forma inmediata consiguió la estima de los toltecas, quienes lo cogieron extasiados. Entonces la serpiente emplumada les compartió la Toltecayotl, el conocimiento, y a su vez se opuso a los sacrificios humanos. Y entonces la historia que todo niño mexicano aprende en la escuela es que los aztecas, los mexicas, estaban esperando a un dios blanco y barbado que prometió regresar. Y cuando vieron a Hernán Cortés, le abrieron las puertas porque pensaron que era él. Hernán Cortés aprovechó esto y conquistó Tenochtitlán y empezó a conquistar básicamente todo México. Ahora, el símbolo de la serpiente, habla de una serpiente emplumada y lo pueden ver, por ejemplo, en Teotihuacán, en México. Pueden ver eso, también pueden verlo en pirámides, les digo, en las áreas de mayas. ¿Qué es la serpiente? Si vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento, en Números, recuerdan, en Números 21:6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y entonces tenían ese problema y le dijeron a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, recuerden, por ejemplo, también los símbolos entre la medicina. Un símbolo de la medicina es esta serpiente de bronce, porque los médicos pues tienen el poder, el conocimiento para sanarnos. Todo esto tiene que ver con el Salvador. Notemos aquí todos estos simbolismos. ¿Qué otras cosas? Recuerden que, por ejemplo, cuando hablamos de cuando se separan los nefitas de los lamanitas, Jacob más o menos hace un recuento de quién era quién, a quién le llamaban nefitas, a quién le llamaban lamanitas, y encontramos básicamente siete tribus, que eran Lamán, Lemuel, Nefi, no incluye a Sam, porque en Sam creo que le podemos incluir con Nefi, luego Jacob, el mismo Jacob, su hermano José, y otros dos grupos, tribus, que pues fueron los que los acompañaron, que uno eran los ismaelitas y otros eran los horamitas, siete tribus. Les había comentado cuando platicamos de esta escritura, de la leyenda que también está en Mesoamérica, de que había siete tribus o linajes fundadores. Es la historia tolteca, chichimeca, y hay algunos escritos, una representación de esto en siete cuevas, y le llaman a esto Chicomostoc. Una evidencia que ya más tiene que ver con las cuestiones arqueológicas muy muy interesante es la estela de Izapa. Y algunas personas pues han dicho, pues no tiene nada que ver con el Libro de Mormón. Híjole, si buscan esa estela de Izapa en internet y empiezan a ver todos los jeroglíficos, perdón, que están ahí, se van a dar cuenta de que pues sí, hay, para empezar, en el centro de esa estela es una piedra enorme y tiene esas inscripciones en la piedra. Entonces, en la parte central de la piedra, principalmente es un árbol, el árbol de la vida. Eso nos dicen los arqueólogos, es el árbol de la vida. Y luego vienen varios personajes alrededor del árbol, y luego viene abajo del árbol una representación que se ve muy cercana a ser agua, una representación parece una barra. Hay varios personajes que podrían muy bien encajar en la familia de Ley. Entonces el árbol parece, o esta estela más bien, parece una descripción del sueño de Ley. Estela, esa palabra estela es les digo, es una piedra grande. Por ejemplo, si recuerdan cuando llega Mosía y encuentra el pueblo de Sanaemla, le traen una piedra grande en la cual estaban los escritos de Coriantón, que fue el último rey jaredita. Esta describe también una gran guerra durante su reino y habla de sus ancestros, que básicamente son los jareditas. Eso lo encontramos en Omni 1:20-22. Lo que en estos momentos, en nuestros tiempos, los eruditos le llaman estela, muy parecido. Es una roca grande que contiene una narración, unos grabados, unos jeroglíficos escritos. Los mayas le llamaban Calam Tuun, que literalmente significa, se puede traducir, piedra grande. Era algo común que hacían en Mesoamérica para, por ejemplo, tener memoria de los hechos de algún rey. Frecuentemente ponían ahí un guerrero y hablaban de sus acciones, de sus heroísmos, ¿no? Eso es muy consistente de lo que han encontrado también en, por ejemplo, la cultura olmeca, que hacían precisamente eso. Si van nuevamente al internet, van a buscan las cabezas olmecas. Son enormes cabezas que piensan los estudiosos que eran reyes, ¿no? Entonces, todo eso tiene mucho que ver con lo que vemos en el Libro de Mormón. Ahora, hablando de otros tipos de evidencias, por ejemplo, evidencias literarias. La principal, la más importante tal vez que podemos encontrar de evidencias literarias son los quiasmos. Allá por el año más o menos 1960, el hermano John Welch, sirviendo su misión en Europa, se encontró que había una plática, una conversación en cuanto a esto de los quiasmos y que era una figura literaria antigua que se encontraba básicamente en escritos. Uno de estos escritos, pues, es el Antiguo Testamento. Y entonces el hermano Welch, pensando en esto, dijo: ¿y habrá entonces estos quiasmos en el Libro de Mormón, ya que es también un registro antiguo? Sí, hay varios, sabemos que ya que existen varios escritos en el Libro de Mormón de esa manera. Uno de los más conocidos es Alma 36. Si recuerdan, lo hemos platicado varias veces, cómo la estructura de un quiasmo empieza con una frase y le ponemos A y luego continúa con otra, B, C, y luego la D es la parte principal de la idea que quiere expresar el escritor. Entonces la D es lo principal. La D lo vuelve a repetir y luego la E se compara otra vez con la C y luego la F se compara con la B y la G se compara con la A. Entonces si vemos A, B, C, D, se repite D, nos regresamos C, B, A. Entonces, hay varios, les digo, escritos en el Libro de Mormón de esa manera. El hermano Welch comentó, abro la cita: no existe probabilidad alguna de que José Smith pudiera haber aprendido de este estilo quiasmo por los canales académicos. Nadie en América, es Estados Unidos, concretamente en el oeste del estado de Nueva York, entendía completamente el quiasmo en 1829. Aún hoy, los eruditos prominentes saben poco sobre las formas quiásmicas, más allá de su nombre, y pocos pasajes donde se pueden encontrar. La posibilidad de que José Smith se diera cuenta de la forma es aún más remota, puesto que la mayor parte de los pasajes bíblicos que contenían el orden de las palabras invertidas fueron rearreglados a un orden de las palabras normal en la traducción del rey Jacobo o el rey Santiago I. Y aunque conociera la forma, aún tendría la tarea abrumadora de la escritura original, las frases artísticas de los quiasmos. Cierro la cita. Esto lo encontré y les comento también una fuente de referencia importante. Encontré una página en internet que no conocía yo. Se llama Evidencias del Libro de Mormón, .org. Interesante. El hermano Álvaro Figueroa, me imagino que es miembro de la iglesia, hermano, es el director general y es una página interesante. Ahí podemos encontrar más evidencias del Libro de Mormón de las que yo les pueda platicar, de hecho, aquí en un episodio del podcast, ¿no? Hablando de una vez de esto, claro que pueden encontrar todo eso. El hermano Welch, creo que es uno de los fundadores de esta organización que se llama Book of Mormon Central. Empezó con ese nombre. Ahora es más como Scripture Central, Central de las Escrituras. Ellos tienen bastantes artículos de evidencias. Otras de esas evidencias, por ejemplo, le llaman anacronismos. cosas que encontramos en el libro de Mormón y que parecen no ser posibles, pero que han encontrado a través del tiempo, pues los estudiosos, los arqueólogos, por ejemplo, han encontrado ya restos de caballos, han encontrado también cemento. Anteriormente se pensaba que no existía todo eso. Pero bueno, miren, vamos a continuar con evidencias literarias, porque hay varias interesantes. Una de esas se llama el colofón. Esta la describe el hermano Hugh Nibley en los libros que habíamos mencionado al principio. Es también una forma de escritura antigua en la manera en que ellos se presentaban. La gente en la antigüedad usaba estos para presentarse. Entonces, cuando el libro de Mormón empieza con Nefi diciendo: "Yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre", y luego dice otras cosas, por ejemplo, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Después también presenta a su familia. Todo esto contiene esa estructura que le llaman, les digo, los estudiosos, colofón. ¿Qué partes contiene esto o qué es importante de esto? Cuando Nefi dice, por ejemplo, ¿quién es el autor? Dice: "Yo, Nefi, habiendo nacido de buenos padres", nos habla un poco, pues, de su árbol familiar. Ese es un segundo punto. Tercero, habla de sus credenciales. Él dice: "Habiendo sido altamente favorecido del Señor todos mis días, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios". Después, número cuatro, nos habla de qué lenguaje va a usar. Él dice: "Hago una relación en el lenguaje de mi padre". ¿De qué se componía ese lenguaje? La ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y cuando platicamos de estas cosas, me doy cuenta de que, wow, o sea, el libro de Mormón es más profundo de lo que nosotros creemos que es. No me imaginaría que es importante que Nefi haga este tipo de cosas, pero ya viéndolo desde esta perspectiva, desde esta luz, claro que es muy importante que él se refiera quién es, de dónde viene, quién es su familia, por qué él tiene la capacidad de escribir estas cosas y qué sabe él, qué idioma va a estar utilizando, qué tipo de lenguaje. Entonces, y vean lo impresionante de todo esto, ¿no? Este colofón. Otra forma literaria de estas señales que es muy fascinante, central del libro de Mormón, nos la llama hebraísmos, formas literarias hebreas, y hay varias de ellas en el libro de Mormón. En algún tiempo, algunos conocedores de literatura decían: "Ah, que son equivocaciones del libro". Al contrario, es la manera en que los hebreos se expresaban de ciertas cosas. Una, por ejemplo, son los paralelismos. El idioma hebreo, el idioma egipcio, no tenía puntuación. Entonces, ellos no utilizaban el punto para separar una idea. Utilizaban otras palabras para separar esas ideas. Una de esas, les digo, entonces, son estos paralelismos. Segunda de Nefi 25:2. Si lo leemos y pensamos con nuestra mente contemporánea, decimos: "Pues es una equivocación". Mark Twain, un escritor muy conocido en los años 1800 estadounidense, ese de hecho era su seudónimo, se burlaba un poco de José Smith diciendo que no sabía escribir. Estas cosas de las que él se burlaba, noten cómo la gente conocedora, sabia, a veces se burla de cosas que no entiende. Ahora lo entendemos y él estaba completamente equivocado. Porque, por ejemplo, estos paralelismos, dice 2 de Nefi 25:2. "Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas y sus hechos fueron hechos de abominaciones". Entonces, la repetición de palabras: obras, obras de tinieblas, hechos, hechos de abominaciones. Pensamos que, pues, es mala escritura, ¿no? Pero no, es la manera en que ellos hablaban. Son esto que les digo, esta forma literaria. Estas repeticiones los hebreos las utilizaban para agrupar ideas, para contrastar ideas, para compararlas. Y los quiasmos de los que hemos hablado son esos paralelismos. Es una forma más complicada, de hecho, de hacerlo. Entonces, imagínense, claro que José Smith no tenía ni ningún hombre creó la capacidad de hacer esos paralelismos, esos quiasmos que te digo, les digo, son bastante complicados. Cabe mencionar, por ejemplo, de estos que son muy complicados, estos quiasmos, Levíticos 24, 13 al 23, habla de siete ideas y luego la repite en el orden al revés. En Alma 36, algo es un quiasmo todavía más elaborado. 17 ideas se mencionan y luego se mencionan al revés esas mismas 17 ideas. Imagínense lo complicado que es eso. Los estudiosos, de hecho, han encontrado 368 quiasmos en el Libro de Mormón. El Libro de Mormón tiene 531 páginas, o sea que 0.69 quiasmos por página. Han encontrado también una docena de diferentes estructuras de paralelismos, diferentes estilos, diferentes tipos. Otro punto en cuanto a eso, otras formas literarias del hebreo. Por ejemplo, mientras nosotros, si digo, en la escuela recordamos tal vez hacer un ensayo y nos enseñan que no debemos repetir la palabra tantas veces, era al contrario para los hebreos. Por ejemplo, Josué, el libro de Josué, capítulo 7, versículo 24. Entonces Josué, coma, y todo Israel con él, coma, tomaron a Acán, hijo de Sera, coma, y el dinero, coma, y el manto, coma, y el lingote de oro, coma, y sus hijos, coma, y sus hijas, coma, y sus bueyes, coma, y sus asnos, coma, y sus ovejas, coma, y su tienda, coma, y todo cuanto tenía, y coma, y todo, y lo llevaron todo al valle de Acor. Entonces notemos cuánto coma y varias conjunciones que les digo, nosotros no usamos, nos enseñan a no usar ese tipo de expresiones porque sean repetitivas. El apóstol Pablo, por ejemplo, también utilizaba varias veces conjunciones, diferentes conjunciones. Aquí vimos y, el apóstol Pablo utilizaba mucho no, ni, y les digo, en nuestro mundo moderno eso lo consideramos redundante. Pero vean, el Libro de Mormón también utiliza estas maneras de escribir. Segunda de Nefi 2, versículo 11. Porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a cabo efecto la rectitud, ni la iniquidad, ni tampoco la santidad, ni la miseria, ni el bien, ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida, ni muerte, ni corrupción, ni incorrupción, ni felicidad, ni miseria, ni sensibilidad, ni insensibilidad. Otro ejemplo de estos increíbles es cómo los hebreos utilizaban juegos de palabras. Y encontramos varios en el Libro de Mormón. Por ejemplo, esta palabra Gersón con J. La palabra Gersón en hebreo es Yerash y significa tierra o lugar de herencia. Y vemos en Alma 35, 12, 14, perdón. Pero tienen tierras para su herencia en la tierra de Gersón. Entonces ahí les digo el juego de palabras. Uno más, un ejemplo más. Por ejemplo, lo que les decía, Mark Twain se burlaba del Libro de Mormón porque decía que utilizaba. Y aconteció que muchísimas veces, les digo, y es la manera de pensar de nuestra mente contemporánea, no tenía idea de lo que estaba hablando Mark Twain, porque imagínense que todo ese aconteció que viene de la Biblia. Lo utilizan varias veces en la Biblia. Los traductores, de hecho, de la Biblia, se sabe que quitaron varias para que no se repitiera tanto, era demasiado repetitivo. Pero todavía existen, podemos ver algunas en 1 Samuel 24, y aconteció que cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, 2 de Reyes 4, y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, en los Evangelios, Lucas 1, y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, y así varias veces. Entonces, les digo, aquí Mark Twain, que se consideraba una persona de alta educación, salió después del conocimiento que ahora tenemos, resultó una persona ignorante. Y como les decía, hay varias formas literarias. Les platicaba en el episodio anterior por qué Mormón pone las palabras de Mormón en medio básicamente del libro. Es que así era la manera en que ellos escribían. No necesariamente empezaban diciendo yo soy mormón, esto. Decidió colocar esa narrativa en medio del libro. Y como decía, hay muchas formas literarias que encontramos hebreas en el libro de Mormón. Claro que un joven inexperto, con poca educación, no tenía acceso a este conocimiento. O inclusive alguien de bastante mayor educación, como Mark Twain, tampoco sabía. Y así les digo, podemos pasar un buen tiempo hablando de todas estas cosas. Al principio de este año, cuando empezamos a hablar del Libro de Mormón, en el episodio 3, también el proceso de compilación y de traducción, si lo quieren escuchar nuevamente, está demasiado interesante, de todos los milagros, de toda la manera que pasó todo este proceso, que son evidencias. Al final de cuentas, creo que una de las evidencias más grandes es la doctrina del Libro de Mormón. Si leemos, por ejemplo, como platicamos también en el episodio pasado, el rey Benjamín, la descripción que hace de la misión del Salvador, de toda su vida, de su expiación. Es una manera impresionante, o sea, es profunda, es inspiradora, es compleja. La alegoría del olivo es otra, esa historia que narra la historia del pueblo de Israel, qué hizo el Señor para tener buenos frutos, para que nosotros tuviéramos buenos frutos, también es una historia compleja y que tiene mucho que ver con escritos antiguos, tiene mucho que ver. Hablamos, por ejemplo, del profeta Ezequiel, que tiene que ver con eso. La que les acabo de leer, la escritura que les acabo de leer hace poquito, que es 2 Nefi 2, 25, es increíble la manera en que aprendemos la importancia del plan de salvación. En lo que dice aquí, leí, es el que está hablando aquí, en esa oposición en todas las cosas, los describe de una manera tan perfecta, podemos decir, tan increíble, que nos hace entender muchas cosas, la claridad de las doctrinas en el Libro de Mormón, todo eso. Obviamente, como les dije al principio de este episodio, lo más importante es el espíritu del Señor que encontramos en el libro. Eso es lo más importante, el espíritu de Dios que está en este Libro de Mormón, de lo cual les puedo decir. Lo he sentido, espero que ustedes lo hayan sentido también cuando estudian este programa Ven, Sígueme, o en alguna otra ocasión en que hay leído el Libro de Mormón. El espíritu que tiene es especial, que nos da testimonio. Esa es la base. Estas evidencias, pues, es una confirmación extra, nos ayuda en esto. El Elder Holland, mencionando esta escritura que se encuentra en el Amán 5, donde la historia es que está Nefi y Lehi y se hallaban en un momento en una prisión rodeados en medio de llamas de fuego. El Santo Espíritu desciende del cielo y entró en sus corazones a las personas que estaban allí. Y esta gente vio los cielos abrirse, descendieron ángeles del cielo y les ministraron. Versículo 49, y eran como unas 300 almas las que vieron y oyeron estas cosas, y les fue mandado que fueran y no se maravillaran ni tampoco dudaran. Y ocurrió que fueron y ejercieron su ministerio entre el pueblo, declarando en todas las regiones inmediatas las cosas que habían oído y visto. De tal manera que se convencieron de ellas la mayor parte de los lamanitas, a causa de la grandeza de las evidencias que habían recibido. Y entonces, como les había comentado hace un momento y al principio de este episodio especial, el Holland habla de esto, la grandiosidad de la evidencia. Es un discurso que da en la Universidad de Brigham Young en el 2017, hablando de los quiasmos. Y también él comenta Hebreos 11:1, cuando el apóstol Pablo menciona la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice entonces el Elder Holland, para mí un ejemplo clásico de la certeza que yo espero y evidencia de las cosas que yo no he visto son las 531 páginas del Libro de Mormón. Ahora déjenme mencionarles que esa es una traducción en inglés, la versión de la Biblia, la versión del Rey Santiago dice, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Entonces, el Joran hace mención de esa palabra sustancia, en español es certeza. Continuando con este comentario del Elder Holland, yo no he visto, dice él, las 531 páginas del Libro de Mormón que vienen de un grupo de planchas de oro que algunas personas vieron y manejaron y sopesaron, pero yo no he visto ni manejado ni sopesado, ni tampoco ustedes. Sin embargo, la realidad de esas planchas, la sustancia de ellas, por así decirlo, y la evidencia que viene a nosotros de ellas en la forma del Libro de Mormón está en el corazón y en el punto central de la esperanza y testimonio y convicción de esta obra que está inamoviblemente dentro de mí para siempre. Cierro la cita. Y lo que es interesante es que el Elder Holland continúa con esta disertación de la importancia de tener pruebas, evidencias, aunque hemos aprendido realmente que las señales no crean fe. Pero cabe la pregunta, hacer la pregunta, ¿por qué entonces, por ejemplo, una universidad como la Universidad de Brigham Young, que pertenece a la iglesia, tiene facultades de estudios de las escrituras, de estudios antiguos del el Libro de Mormón, de Perla de Gran Precio, de Doctrina y Convenios, del Antiguo Testamento, porque hay gente que son estudiosos de esas cosas si no tenemos esa creencia? Pero les digo aquí, el Elder Holland dice, es importante. Él cita, por ejemplo, a un clérigo inglés que él le ha gustado leer a través de los años. Este clérigo dice, aunque el argumento no crea convicción, la falta de este destruye la creencia. Lo que parece ser probado puede ser no aceptado, pero lo que nadie muestra la habilidad para defender es rápidamente abandonado. Los argumentos racionales no crean creencia, pero mantienen un clima en el cual ésta puede florecer. Cierro la cita. Al terminar su mensaje, el Elder Holland menciona una escritura en el Amán 8:24. Y él dice que pues estas son las pruebas infalibles que el Señor nos ha dado. Aquí está hablando Nefi, hijo de Lamán, diciendo, y ahora bien, ya que sabéis estas cosas y no las podéis negar a menos que mintáis, habéis por tanto pecado en esto, porque habéis rechazado todas estas cosas a pesar de tantas evidencias que habéis recibido. Sí. Vosotros habéis recibido todas las cosas, tanto las cosas que están en el cielo como todas las cosas que están en la tierra, como testimonio de que son verdaderas. Y esto me hace recordar la escritura en Alma 30:44. Todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. Sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un creador supremo. Entonces, bueno, eso es lo que estamos platicando de las evidencias y ese fue el propósito de este episodio. Muchas gracias por escuchar. Este es un episodio especial. Les comento que si quieren conocer un poco más de estas evidencias, está Central del Libro de Mormón, hay una página exclusiva de evidencias, encontré esta otra página en español por algunos miembros de la iglesia que se llama precisamente así, evidencias del Libro de Mormón.org. Es algo nuevo que no había visto, pero es muy, muy interesante. Y son estas entonces, pues muy recomendables. Y este es el proceso de construir nuestro testimonio, tanto por el estudio como por la fe. Gracias nuevamente. Hasta luego.